Bienvenidos, hermanos. Este es un día de fiesta, pero también es un día de mucha reflexión. El tema de esta mañana, he querido ponerle la cruz, caída y exaltación. ¿Qué significa eso? El símbolo de la cruz, desde siglos de siglos pasados, ha sido utilizada de muchas maneras, de muchas formas, pero en la época en que el Imperio Romano la usó para castigar a los delincuentes, a los criminales, a los peores, yo diría a lo peor de los delincuentes de aquella época, se usaba la cruz. La cruz simbolizaba la muerte más cruenta, más vergonzosa, y lo hacían exhibiéndolo en público. Vamos a abrir la palabra del Señor al Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y busquemos el versículo 27. Y dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén y amén. Decía al principio, la cruz en el antiguo tiempo significó eso. Significó el símbolo de la muerte más cruel del Imperio Romano. Significó el lugar donde subían los peores asesinos, los peores criminales. Y era una muerte lenta y muy vergonzosa. En el caso del Señor Jesucristo, particularmente, sobre Él pesaban dos grandes fuerzas. Por un lado, la presión satánica, la presión maligna y el sentimiento que había en el Señor. Y Él sabía perfectamente que estando en la cruz del Calvario, su Padre tenía que separarse de Él. Acuérdense que la Biblia dice que en Cristo habitó toda la plenitud de la Deidad. En Él residía la presencia misma del Dios eterno. Por eso Cristo pudo decir con toda confianza y libertad: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, Felipe, me pides que te muestre al Padre? ¿No crees que yo y el Padre uno somos? En Él estaba, en Él habitó literalmente toda la plenitud de la Deidad. Y Jesús sabía que cuando subiera a esa cruz iba a ser el momento más difícil, más cruento para Él. Iba a quedar solo, enfrentando el peso absoluto de del pecado de toda la humanidad. El suyo, los míos y por los que están por delante de nosotros. Fue algo terrible para el Señor, siendo un hombre de tanta fe y sabiendo que la gloria y el poder de Dios residía en él. Cristo lloró, lloró intensamente en el Getsemaní, sabiendo que ese momento preciso, estando en la cruz, se iba a separar Dios, el Padre, de él. Por eso, hermanos, en ese momento Jesús tenía esa presión, una presión inmensa, intensa, indescriptible, humanamente hablando, por muchas palabras que yo tratara de de describir ese momento, siento que me quedo corto, porque tendría que vivir lo que él vivió para poder experimentarlo. Y en segundo lugar, tenía una presión enorme y tremenda, saber que él simbolizaba en ese preciso momento la oportunidad de la salvación de toda la humanidad. Había una carga pesadísima. Él sabía que lo que él estaba haciendo significaba ni más ni menos que el rescate de la creación de Dios. Así de inmenso, así de grande, así de gigantesco eran esos dos valores tremendos. Por un lado, la presión del diablo y el pecado, y por otro lado, lo que él sabía que iba a significar su muerte. Caída y exaltación. Dos acontecimientos enormes que se iban a dar en ese preciso momento de la cruz del Calvario. Entonces, en el antiguo Imperio Romano, la muerte de cruz era la más cruenta, la más difícil, la más lenta, la más pública, la más vergonzosa de todas. Porque, insisto, era una muerte lenta. A Cristo tuvieron a los dos ladrones y a Jesús le iban, a los dos ladrones sí lo hicieron, tuvieron que quebrarle las extremidades inferiores con un mazo y llegar y romperle los huesos para que hubiera tal vez una hemorragia interna y precipitar la muerte. Pero eso lo hicieron a causa de la petición de los judíos. Porque el tiempo para los judíos, el llegar más allá de las 6 de la tarde, que terminaba el día, tenían que morir. No podían estar pendidos, de acuerdo a la cultura hebrea, no podían estar suspendidos en la cruz. Entonces, cuando fueron y los examinaron, sí, están vivos. Entonces, aceleren el proceso. Y tuvieron que agarrar entonces aquellos mazos para prácticamente moler los huesos de las extremidades inferiores para acelerar su muerte. Lo extraordinario es que cuando quisieron llegar a Jesús para hacer lo mismo, tenía que cumplirse un mandamiento que estaba sobre él, una promesa de Dios que estaba sobre él, que no sería quebrado ni uno de sus huesos. Si eso se hubiera dado, entonces Cristo no era el Mesías. Hasta en esos pequeños detalles que parece tan insignificante, mis queridos hermanos, la Biblia se cumple de una manera tan literal. Cuando llegaron, el Señor Jesucristo en ese preciso momento, Él estaba entregando su espíritu, Padre, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. A Él no le quitaron, y eso lo prometió Él, y Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente en rescate por las almas. Así que era fácil que hubieran llegado y molerle los huesos para acelerar su muerte, pero en él no se pudo dar. Cuando llega el centurión o llega aquel soldado y dice, ya está muerto. No, no puede ser, ya está muerto. Porque los otros dos estaban vivos y habían sido colgados en el mismo momento, pero él ya estaba muerto. Y para cerciorarse de que sí estaba muerto, agarró el soldado una lanza y se la atraviesa por el costado para llegar hasta el corazón y atravesar el corazón. Ahí derramó toda su sangre. Hermanos, era un momento como usted no tiene idea. La majestad que se dio, el acontecimiento majestuoso que se dio, en ese preciso momento, no existe otro en toda la historia de la humanidad. Iba a ser desplegado algo que jamás había sido visto. Y era la gloria y el poder perdonador del amor de Cristo y de Dios sobre la humanidad. En ese momento la tierra tembló. Y dice que hubo un terremoto tan fuerte, hermanos, que las tumbas se abrieron. Hubieron lugares donde los huesos de los muertos, pues se abrieron. Digo, las tumbas, y quedaron expuestos. Y fue tan grande la gloria de ese momento, hermanos, que despedía ese momento crucial para toda la humanidad. Hermanos, la historia de la humanidad, y óigame bien lo que le digo, la historia de toda la humanidad en ese preciso momento cambió de rumbo. En ese preciso momento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en ese preciso momento se marcaba, así como usted me oye, un nuevo capítulo para toda la humanidad. Antes nacíamos para morir, ahora nacemos para vivir en Cristo Jesús. Antes estaban destinados todos a morir por la causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Después de Cristo, después de que eso, ese poder glorioso se despide en el momento de su muerte, es como que hubiera habido lo que sucede en sentido contrario con una bomba atómica. Una bomba atómica donde cae, el efecto destructor es tan potente que prácticamente deshace todos los elementos. Las estructuras atómicas se desarman. Y alrededor de un, no le puedo decir qué radio, en donde explota una bomba atómica, hay una desintegración atómica. Y más allá, según se va extendiendo la onda expansiva y los efectos perversos y malignos de una explosión atómica, va la radioactividad y todos los demás efectos, va destruyendo y matando. Pero en el momento, en el lugar donde explota, allí, hermanos, hay una desintegración atómica. Las estructuras atómicas se destruyen. Ahora, a la inversa, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pensemos en una bomba atómica, solo que a la inversa. En lugar de destruir, dio vida.
¡Gloria a Dios!
Hermanos, y eso fue tan glorioso que los huesos que estaban expuestos a semejante gloria, ¿qué pasó? Revivieron, hermanos. Los muertos que tuvieron el efecto de ese poder inmenso cobraron vida. Y cobraron vida un montón de gente que estaba ahí cerca, los huesos de ellos. Y la onda expansiva de vida de la muerte de Cristo me alcanzó a mí un día. ¿Sí me entiende, hermano? Esa onda expansiva contamina para bien, contamina para salvación. Jesús sabía que su muerte significaba el fin del imperio satánico y el inicio del reino de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, su primer mensaje fue: el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Porque su muerte en la cruz significaba la recuperación de la creación divina. Por fin el hombre volvía a tener la expectativa de tener vida eterna. Se abría la puerta. Y mis queridos hermanos, esa es la obra impresionante, maravillosa, increíble. Pero hay cosas, tal vez no sea el tema, pero quiero hacer un paréntesis aquí. Al pie de la cruz habían muchos personajes. Estaban los soldados, incrédulos, veían, se burlaban, se reían de él antes de que él muriera. El Señor Jesucristo, tendido entre el cielo y la tierra, con clavos metidos en sus manos y otros en sus pies para sostener su peso, y habiendo sido lacerado, herido, golpeado, mutilado, y con una corona de espinas. Todos le veían, unos se burlaban, otros llegaron al extremo hasta de repartirse entre ellos, por suertes, a ver quién se quedaba con su ropa. Otros oraban. Ese es el cuadro. Imagínenselo por un momento. El monte Gólgota, porque así se llama el lugar donde Cristo murió, donde lo crucificaron, se llama Gólgota. Y la palabra Gólgota del hebreo significa el lugar de la calavera. Y la tradición judía decía que allí en ese monte, en algún lugar, estaba la calavera de Adán. Paradójico, ¿no? O yo diría justo. Porque si fuera así, porque esa era la tradición judía, decía que en el monte Gólgota, allí estaba la calavera de Adán. ¿Cierto o no? Porque eso nadie lo ha certificado y ha dicho que así era. ¿Cierto o no? Lo interesante es que fascinante, ¿verdad? En el mismo lugar donde estaban los huesos de Adán, allí estaba muriendo el que iba a dar vida a la generación de Adán. Adán, el apóstol Pablo le llama alma viviente. Pero a Cristo le llama espíritu, ¿qué? Vivificante. Era la restauración de una raza caída. Era la recuperación de una raza que el diablo había contaminado y destruido a través del pecado. Era la recuperación de ese plan glorioso de Dios, de poder tener un pueblo al cual Él pudiera depositar su gloria, su presencia y su poder. Israel falló. Israel no pudo hacer lo que Dios quería que hiciera. Ser un pueblo excepcional, ser un pueblo diferente, ser un pueblo distinto, que fuera un modelo de pueblo, que el pueblo de Israel, la nación de Israel, fuera una nación diferente y distinta a todas las demás naciones. Por eso la advertencia del Señor a Israel era: no se contaminen con las naciones, no imiten sus costumbres, no sigan su idolatría. Y por eso tienen ustedes en la Biblia un montón de estatutos, mandamientos y preceptos, haciéndoles ver que no tenían que ser iguales a las naciones vecinas. Israel falló y no pudo cumplir. Y en lugar de ser un ejemplo para las demás naciones, Israel siguió las mismas huellas de todas las demás naciones. Por eso a Dios le dolió cuando pidieron rey. ¿Acaso no bastaba que Dios los reinara? ¿Acaso no bastaba que Dios los guiara? Pero no, pidieron rey porque querían ser ¿cómo? Igual que las demás naciones. Entonces les puso rey. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros somos el Israel de Dios ahora. Y Dios recupera un pueblo. Y Dios ahora rescata un pueblo. Y quiere que nosotros como iglesia seamos lo que Él quiso que Israel fuera en el pasado. Ahora Dios quiere que la iglesia pueda ser la representativa de un pueblo glorioso en donde reside el poder y la gloria de Dios. Que nosotros podamos dar testimonio del poder, de la gracia, de la misericordia, pero también de la presencia de Dios en medio del mundo. Así de sencillo, hermano. Ese es el macro plan divino. Pero Israel falló. ¿Y qué está pasando con la iglesia? Qué triste, hermano Bairo. Porque exactamente lo que Israel tenía que ser, no lo hizo. Traslada el Señor ahora. ¿Cómo se llama cuando es una carrera de relevos? Cuando le pasan un estafeta, ¿no? Así le dice. Se le llama carrera de relevos, ¿verdad? Viene corriendo el que salió primero y el otro lo está esperando a cierta distancia y está esperando que se la pase, la agarra y sigue corriendo. Israel nos dio la estafeta para que sigamos la carrera, para que cada uno de nosotros, hermanos, como el Israel de Dios actual, como el nuevo pueblo, ese pueblo glorioso que Dios formó a través de esa obra preciosísima que hizo Cristo en la cruz del Calvario, tenía que hacer algo así tan espectacular y grande como fue de espectacular el nacimiento milagroso de Isaac del vientre de una mujer estéril y siendo anciana, y que nunca había tenido hijos y toda su vida había sido estéril, pero aquel vientre estéril Dios lo fecundó para que naciera Isaac.
¡Gloria a Dios!
Y así, hermanos, como fue ese acontecimiento, tan, no es por muy grande que haya sido lo que hizo Dios en Sara, no se puede comparar con lo que Dios hizo con el Señor Jesucristo. Los muertos resucitaron. Y la onda expansiva del poder del Evangelio nos sigue alcanzando a ti y a mí si creemos en Él. Ese día glorioso es el día histórico en la humanidad. Ese día marca la diferencia entre un pasado y un presente. Dos acontecimientos: caída y exaltación. La cruz para los romanos significaba lo más grotesco. Ahora en nuestra era moderna, muchos agarran la cruz. Si supieran lo que significaba en el Imperio Romano esa cruz, hermano, ese era vergüenza, ese era horrible. Eso era como que tú tengas allí un monstruo. Pero ahora muchos lo quieren portar hasta con orgullo. Las hacen de plata, de madera, grandes, chiquitas, medianas, con diamantes insertados en ella, de tantos metales preciosísimos. Ahora la quieren exaltar, pero mi pregunta es: ¿cuántos se quieren subir a ella? Ahora adoran la cruz, ahora exaltan la cruz. Fue tan grande el poder de lo que sucedió ese día que aquel grotesco instrumento de juicio lo han convertido en un símbolo de fe. Amén, está bien. En la cruz sucedió algo milagroso y extraordinario. Pero sigue siendo el instrumento de muerte. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy. Oh, ¿cómo? Oiga, qué bonito si dijera: con Cristo estoy juntamente. Ahí déjelo, por favor. Con Cristo estoy juntamente. Pero ¿por qué tenía que ponerle qué? Oh. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Como quien dice, en el mismo punto donde Cristo estuvo, ahí es donde yo voy a subir para estar con Él. Ah, todos quieren al Cristo de los milagros. Todos quieren al Cristo que predicaba multitudes. Todos quieren al Cristo que resucitaba. Todos quieren al Cristo que daba de comer a miles y miles con solo 5 panes y 3 peces. Ese es el Cristo que muchos siguen. Pero ¿quién es el que quiere seguir al Cristo que está en el Gólgota? ¿Quieres seguirlo tú? Yo lo he seguido. Y si estoy donde estoy, es porque no me he querido bajar de esa cruz.
¡Gloria a Dios!
Algunas veces dan ganas de bajarse de esa cruz cuando las pruebas vienen, cuando las dificultades y las adversidades vienen, cuando los que te ven se burlan, cuando los que te ven te escupen, cuando los que te ven se ríen. ¡Ja! A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar este loco. ¿Y este loco qué hace ahí subido en esa cruz? ¿Y qué cree que va a hacer? Espérese que muera, ya va a ver lo que va a pasar. Cuando tú mueres a tu vida, a tus caprichos, cuando tú mueres a ese estilo de vida al cual cuesta renunciar a él, en ese día va a suceder un milagro increíble. están haciendo una nueva criatura. Si tú te aferras a tu pasado, si tú te aferras a tu vida mundana y carnal, si tú te aferras a todos los gustitos de tu carne, discúlpame, tal vez tendrás la cruz colgando de tu pecho hasta con orgullo, ah, yo soy cristiano. Pues sí, pero estás abajo de la cruz. ¿Y Dios dónde quiere que estés? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué pasaría si nos tocara vivir por un ratito? ¿Cuánto? ¿5 minutos? Vivir el padecimiento de Cristo en la cruz. ¿Cuántos están dispuestos? 5 minutitos. Yo digo que ni 5 segundos, hermano. Pero ahí andan orgullosos portando la cruz. No te bajes de la cruz nunca. Cristo lo pudo haber hecho. El Señor Jesucristo pudo perfectamente haber resistido y haber dicho, no, no subo. Pero el Señor sabía, mis queridos hermanos, que su muerte significaba la derrota de Satanás y significaba la vida de la humanidad. Jesús sabía que su muerte en la cruz del Calvario significaba el rescate de millones y millones y millones esclavos por el pecado. Pero lo primero que tenía que hacer él para poder hacer libre a todos esos prisioneros que estaban en cárceles, así como el Secot, creo que es, ¿verdad? Así que los tienen, pero miren, hermanos, de ahí no puede salir nadie. Hay tanta seguridad que está considerada como una de las prisiones más seguras del mundo. Así nos tenía el diablo. ¿Cuántas veces quisiste salir de esa prisión? ¿Pudiste? ¿Cuántas veces quisiste dejar de hacer lo que hacías? ¿Lo lograste? No, hermano, no. Pero cuando Cristo murió en la cruz, la tierra tembló. Y así como sucedió con Pablo, que estaba metido hasta en la prisión de más adentro, ¿qué pasó? La tierra tembló y las puertas se abrieron. Se abrieron, hermanos, y se fueron para afuera. Y cuando el guardia vio que todos los presos iban para afuera, agarra la espada y ya se iba a atravesar. No, 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 no lo hagas, le dice Pablo, no lo hagas. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. Aquel guardia se convirtió a Cristo. Hermano, si tú y yo comprendiéramos el milagro que sucedió el día que Cristo murió, amaríamos no tanto el símbolo de la cruz, sino aquel que fue colgado en la cruz. Sino aquel que fue colgado y quiso morir voluntariamente por ti y por mí. Él lo hizo. Dios no tuvo que forzarlo. Sí, se lo pidió el Señor en el Getsemaní. Padre, y no hay otra forma que el hombre sea salvo, pero Señor, ¿qué? Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. 3 veces se lo pidió. Dios le pudo haber dicho, ok, Jesús, está bien. No tengas pena. Si tú no tienes el valor, no tienes el deseo, no quieres hacerlo. No, es que miren, este camino todo se tiene que hacer por amor, hermanos. Ni Dios mismo podía forzar a su hijo. Vio su debilidad, vio su impotencia, vio su incapacidad. Y él no podía decirle, tenés que subir. Te di esa orden y tenés que subir. Hacelo, no tengas pena. No, 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 no. El mismo Señor Jesús tuvo esa batalla. Por eso quise cantar esa alabanza que entonamos. En mi alma una guerra furiosa cautivaba mi ser en dolor. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de bajarnos de la cruz? No, mejor aquí ya no. No, Señor, ya no puedo. Hey, Dios ni te va a ayudar a bajar, ni tampoco te va a decir, no te bajes de ahí, te voy a amarrar más duro para que no te bajes. No, no, no. Hasta permite que el diablo nos tiente. Hasta permite que Satanás te provoque. Hasta permite que el diablo te diga, ah, bueno, y vos crees que vas a aguantar, y vos vas a lograr, y vos, hasta permite, así como el diablo quiso seducir a Jesús, Así que así tú eres el Hijo de Dios. Con que tú eres el Hijo. Ya se imagina el sarcasmo con que se lo dijo el diablo. Con que tú eres el Hijo de Dios. Si tú fueras el Hijo de Dios, fíjese cómo le quiso jugar la vuelta. Si tú dices que eres el Hijo de Dios, a ver, pues, di que esa piedra se convierta en pan. Mire la astucia. Primero lo provocó en su orgullo. Y después le dice, a ver, pues, porque el diablo sabía que si el Señor le dice, está bien, pues, te voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios. Piedra, conviértese en pan. ¿Y usted cree que lo hubiera hecho? Sí, lo convierte, hermano. ¿Y acaso no convirtió el agua en qué? En el mejor vino que jamás habían probado. Él lo podía haber hecho perfectamente. ¿Pero qué? Oh, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, lo que le sucedió a Cristo se repite en nosotros. Y si tú quieres ver un poder glorioso de Dios manifestándose en tu vida, sube a la cruz. No te quedes abajo. No seas de aquellos fanáticos. Unos se burlaban, otros lloraban, otros estaban ahí tristes. Pobrecito, ¿cómo le pasó eso? Dios no quiere que te lamentes de Jesús. Dios no quiere que te estés lamentando. Sí, pobrecito, lo que sufrió el Señor. Hey, no. Jesús te invita, ven. No, yo no quiero que estés orando por mí, ni que te lamentes. No, sube acá. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo a los discípulos cuando le dijeron, ustedes son capaces de tomar de la copa que yo bebo? Amén, dijeron. Pues yo les quiero decir que la van a tomar, solo que el fondito, porque yo me tomo casi la mayoría. A él le tocó la peor parte. Pero a los discípulos, ustedes también beberán de ella, les dijo. Todos los discípulos del Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, no Judas, sino incluyendo a Pablo en lugar de él, murieron, unos decapitados, otros crucificados, otros quemados, otros aserrados, todos. ¿Bebieron de la copa? ¿Bebieron? ¿Tú quieres ser llamado entre los valientes de Cristo? Ah, tienes que luchar, mi querido hermano. Aquí no va a decir aquellos que solo están así como figuras decorativas en la iglesia. ¡Ey, no! ¡Métete! ¡Métete a la guerra! ¡Métete al camino! ¡Súbete a la cruz! ¡Padece! Por causa de Cristo. En el mundo tendréis que aflicciones. ¿Pero qué dijo el Señor? Confiad, hombre, confíen. Si yo vencí, ustedes también vencerán. Así lo dijo el Señor y de esta manera lo demostró. Los mismos padecimientos que sufrieron en Cristo se repetirán en ustedes, dijo el Señor. Ahora, si hay alguien que le tiembla a la cruz, no se suba. Pero por eso el Señor Jesús dijo de los valientes. ¿Es qué? Es el reino de los cielos. Pero si usted lee en el libro de Apocalipsis, dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿van a dónde? Rumbo al lago de fuego. Pero los valientes, los que estamos dispuestos, sí, hermanos, sí hay que pagar un precio alto, hay que pagar. Pero en ese día glorioso, en la cruz del Calvario, sucedieron dos cosas increíbles. La caída del imperio satánico y la exaltación de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, dijo el Señor, ¿verdad que sí dice el versículo? Leámoslo, vea lo que dice en el versículo 31. Dice el Señor, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, léalo. Aleluya, ¿cómo? Esa victoria de Cristo, hermanos, Satanás se sentía el dueño del mundo. El diablo se sentía el dueño de tu alma. El diablo se sentía el que podía hacer y manipular y hacer a su sabor y antojo con tu vida. Pero Cristo le quitó ese imperio. Este día, dijo el Señor, el día de su muerte en la cruz del Calvario, la victoria de Cristo sobre el pecado fue perfecta. Y usted lo puede leer allá en el libro de Isaías, capítulo 61, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a abrir los cerrojos, a quebrar los yugos, a romper las cadenas, a quitar el manto de tristeza que produce el pecado y vestirlos de gozo y alegría. ¡Aleluya! La victoria de Cristo fue maravillosa. Y por eso estamos donde estamos. Somos lo que somos. Y si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito, haga suya esta victoria. Súbase a la cruz. No la cargue. No, mejor súbase. Deje de andar usándola como un símbolo. No, hombre. Eso es como que usted sabe que se compara con aquellos que andan y usan la cruz. Por eso nosotros la cruz no la tenemos por ningún lado. Sería semejante como que alguien esté guardando el machete con que le cortaron la cabeza o que mataron a su papá, a su mamá, a su hermano o a algún familiar. La cruz es un símbolo de muerte y cruel. No, hermanos. En todo caso, súbase a ella, pero no la cargue como adorno, porque como adorno, créeme, no es agradable. Es el símbolo de la muerte más cruel, más cruenta y más sanguinaria de todas las que puedan haber. No la exhiba, súbase a ella. Muestre. Y vuelvo a leer el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eche fuera de su corazón. Y la única forma de echar fuera al diablo, hermanos, es subiendo a la cruz del Calvario. La única forma como usted puede echar fuera a Satanás de su vida es dejando que Cristo tome el control de su vida. Él lo venció en la cruz. Nadie lo había hecho. Habían pasado más de 4,000 años y nadie había logrado hacer lo que Jesucristo hizo en la cruz. El pueblo de Israel lo que hacía era matar toros, machos cabríos, palominos y qué sé yo qué más para hacer sacrificios por el pecado. Cristo vino a darse Él como el precio para perdonar mis pecados y los suyos. Él lo hizo. Versículo 32. Y con esto quiero ir concluyendo. Y dice: y yo, ¿qué dice? Léalo. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. ¿Y de qué está hablando ahí cuando dice, y yo, si fuere levantado de la tierra? ¿De qué está hablando? ¿En qué momento fue exaltado en victoria? En la resurrección, hermanos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. ¿Por qué? Porque Él será el faro de victoria, será el faro de luz que da vida en medio de las tinieblas. Hay un pasaje impresionante, insisto, el tiempo ya se me fue, pero búsquelo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Y dice así: y cuando esto corruptible, o sea, este cuerpo mortal que tenemos, se haya vestido de incorrupción, o sea, un cuerpo que no muere, sino que permanece, y esto mortal se haya vestido ¿de qué? De inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que sorbida es la muerte en victoria. Esa palabra sorbida quiere decir tragada, engullida. Sorbida es ¿quién? Mi querido hermano, el mundo entero hasta el día de hoy, y tal vez muchos de ustedes, le tiembla a la muerte, ¿o no? ¿O no, hermano? Porque muchos se aferran a la vida y tratan de ver cómo aseguran que tienen la vida y buscan, qué sé yo, médicos, buscan brujos, buscan espiritistas, buscan de todo. No digo ustedes, ¿verdad?, sino los de afuera. Espero que ninguno de ustedes esté haciendo eso. ¿Y todo lo hacen por qué? Por aferrarse a la vida. Y el apóstol Pablo aquí dice: sorbida es la muerte en victoria. Esa palabra, insisto, sorbida es tragada, es así como cuando usted moja el pan. Dicen que es de mala educación, pero es rico, ¿verdad? Así es la costumbre. Muchos hermanos agarran el panito y lo mojan y así se lo comen. Mejor hágalo así discretamente hoy. No lo va a hacer en un restaurante de alta categoría. ¿Cuándo vamos a ir? No, solo con hermanos ahí, ¿verdad? Y todos están mojando su panito ahí. ¿Y por qué lo hacen? Uno, porque tal vez sus dientecitos ya no. Entonces es más suave, ¿verdad? Entonces solo lo moja, ya ni lo mastica, ¡puc!, se lo traga. Eso, exactamente eso, es lo que el apóstol Pablo está simbolizando aquí. La muerte es ¿qué? Tragada en victoria. Ya no tiene el aguijón, ya no tiene. ¿Por qué ya no tiene el aguijón? Porque Cristo nos perdonó del pecado. Porque Cristo nos liberó del pecado. Entonces ya no tienes por qué tener miedo a la muerte. Ella anda así todavía queriéndose creer que tiene poder. Querido hermano, la muerte huyó de Cristo cuando Él salió de la tumba. No lo pudo retener, no lo pudo vencer, porque en Él está la vida. ¿Me entiende? Él es el autor, así le llama la Biblia, el apóstol Juan. Él es el autor de la vida. Por lo tanto, no había por qué temer. Sorbida. Y pregunta el verso 55, ¿cómo dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Wow! Somos atrevidos. ¿Usted cree esto que está leyendo? ¿Seguro, hermano? Entonces plántese a la muerte. ¿Y vos qué? Si usted está enfermo y le comienza a venir hasta suda, y peor si me muero, usted plántese a la muerte. ¿Vos? ¿Y vos qué? Aquí en esta fiesta no tenés parte. Porque si vivo, a ver, dígalo fuerte. ¿Y si vivo? ¿Y si muero? Sea que vivamos o que muramos, ¡aleluya! Pero usted, hermano, puede decir eso por la fe en Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz, por esos dos acontecimientos impresionantes. Por un lado venció el pecado y por otro nos levantó en victoria entre la muerte. Dos acontecimientos que marcaron para siempre la humanidad. Somos libres del pecado por la sangre de Cristo y tenemos la esperanza de la vida eterna por la resurrección de Jesucristo. Hermano, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Demostrémosle, no solo al mundo, sino a Dios, que creemos en Él, que confiamos en Él. ¿Me entiende? Y si algunos se burlan, este loco, este tonto, este sí le lavaron el cerebro, pues digan lo que digan. Bendito, como así me gusta decir, bendito lavado el que me hicieron un día, hombre. Ahora soy feliz. Yo veo la cara de los pecadores y los impíos. Toda la vida andan con la cara jalada. Toda la vida andan tristes, con enfermedades raras y con problemas emocionales, con estreses que los andan ahí todos enclenques. No, hombre. Iglesia de Cristo, tu responsabilidad es mostrar al mundo la dicha de tener a Cristo en nuestro corazón. Somos los hijos de Dios. Somos el Israel de Dios. Actual, no el Israel antiguo, no, el Israel de Dios. Pregunta, ¿Cristo está en ti? Espero ver esa victoria. Acércate a Dios. Acércate a Cristo. No te bajes de la cruz. Ni tampoco busques el adorno de la cruz, porque eso no sirve de nada. Lo que Cristo hizo en ese día, hasta el día de hoy, sigue impactando nuestro corazón. ¿Te sientes débil? ¿Hay luchas en tu mente y en tu corazón? Ven a Cristo. Y no importa si me dices que eres cristiano, y no me importa si me dices que tú vas a alguna iglesia, es que eso no salva a nadie. Deja que el poder de Cristo fluya en tu vida y en tu corazón. Amén.